En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
Ayer, 21 de septiembre, conmemoramos el Día Mundial del Alzheimer. Hoy, 22 de septiembre, iniciamos la séptima temporada, del Café del Alzheimer. Esperemos que no se nos agote el café. No existe nada más bonito que regalar vida y esperanza a cambio de nada. Bien, pues bienvenido a nuestra séptima temporada del Café del Alzheimer. Hoy contamos con la presencia de Raquel, que es la secretaria de la asociación.
Buenas tardes.
Y de Ana, que es la trabajadora social.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues hoy vamos a hablar pues del Día Mundial del Alzheimer, de muchas cosas, a lo mejor un poquito de la situación por la cual atraviesan pues no solo esta asociación, sino todas las asociaciones de Alzheimer y todas las asociaciones que se dedican a la salud, la discapacidad y todas estas cosas. Antes, pues vamos a dar una pequeña noticia. Hoy ha comenzado en Madrid el Congreso Internacional sobre la Investigación en el Alzheimer, que durará hoy 22 y mañana 23, para quien quiera seguirlo, porque hay conferencias muy interesantes. Pues si se meten en la página www.indagando.com, pues ahí retransmiten en directo todo el congreso.
Y también lo puedes pinchar.
Perdón, indagando.tv.
Y también me parece que si en redifusión también puedes pinchar en otro enlace para verlo, aunque no sea en directo.
Sí, pero vamos, ya metiéndose en la página esa, www.indagando.televisión. Y luego lo pueden ver. También en Canal Sur, el martes en Canal Sur 2 a las 1 menos 10 de la madrugada y el miércoles a las 10:30 de la mañana, echaron un programa, Es Posible, que estuvo dedicado al Alzheimer. Para quien quiera verlo, en Andalucía Televisión, el sábado a las 7 de la tarde y el viernes a las 3 y media y a las 5:50 de la mañana.
En la 2 de Televisión Española también pusieron programas especiales.
Sí, hubo también una película de...
Un documental de...
La película que hicieron sobre... con Pascual Maragall. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, y no es una crítica, por si me está oyendo algún catalán, pero lamentablemente tengo que decirlo, que no veo lógico que una película que habla sobre el Alzheimer, que la pueden ver muchas personas que les cuesta trabajo leer, no se haya traducido. Iba subtitulada.
Sí, entera.
Entonces, toda subtitulada. Pues claro, hay personas que eso les va a costar mucho trabajo. Yo entiendo que pudo ser para pues mantener la propia voz de las personas, pero a veces...
Bueno, pero de todas maneras no quedó mal.
No.
Yo creo que plasmó
que yo la estuve viendo lo que ocurre, que insisto, es que hay muchas personas mayores que tienen dificultad para leer o para seguir ese texto que se le escribe, y bueno, y creo que por lo menos tenían que haberla traducido para ponerla a nivel nacional.
Sí.
A nosotros nos lo han mandado porque nos mandaron el vídeo, y bueno, me parece muy bien y tal y igual, no tengo nada en contra de eso, pero para ponerlo a nivel nacional, yo creo que lo suyo sería que lo hubieran traducido. Dicho esto, nada que objetar al tema. Porque entiendo que aquí estamos hartos de decir que el Alzheimer no tiene ni color ni filiación. Por lo tanto, pues yo creo que había que haberla hecho para todo. Y pienso que no ha sido para todo. Con todo mi es mi opinión. Y no quiero entrar en ninguna polémica política, ni mucho menos. Pero es mi opinión, tan respetable como la de cualquier otro. También el programa este de Es Posible lo pueden ver en la web de Canal Sur. Se meten en la web. Yo allá lo estuve viendo en la web, ¿no? Que sale, pues, en la Asociación de Alzheimer Santa Elena de Sevilla. Sale Manuel Ruiz Adame, que es neuropsicólogo de la asociación, y estuvo, vamos, lo vi interesante. Bueno, si prácticamente es que ver los documentales y es todo revivir lo que diariamente.
Sí, pero yo creo que para muchas personas que no conocen la enfermedad como nosotros la conocemos, porque trabajamos con ella diariamente, pues sí que es bastante importante que lo vean.
Sobre todo, por supuesto, si es interesantísimo.
Para los que no tienen ningún familiar y para los que están empezando con familiares que están empezando la enfermedad, yo creo que puede servir, no es de apoyo, pero sí algo, pues ver la experiencia de otras personas y deberían de indagar un poquito en indagando.
Sí, no, y yo creo que deberían de dedicarle algún que otro tiempo en las televisiones a esta maldita enfermedad que dice.
No
que
solo para la fecha.
La epidemia del siglo XXI, porque ahora llega el día 21, Día Mundial del Alzheimer,
y todo el mundo se acuerda de
te satura, entonces, y cuando llega el día 21 de octubre, ¿qué pasa? ¿Y el 21 de noviembre qué?
Nada. Que se han olvidado como la propia enfermedad.
Y el 22 de diciembre, la lotería, ¿no?
Ya ves.
Pues entonces, yo creo que todas estas cosas no valen simplemente cuando llega, que es bueno que haya estos días, pero que hay también. Bueno, también vamos a hablar un poquillo de la CEAFA, que es la Confederación Española, pues lleva ya exigiendo que haya una política de estado de Alzheimer. Y cuando la CEAFA, que somos todas las asociaciones de Alzheimer, pues lleva exigiendo que haya una política de estado de Alzheimer, pues será porque no hay una política de estado de Alzheimer. Entonces, bueno, ahora a lo largo del programa pues matizaremos algunas cosas sobre este tema. También me gustaría comentar un artículo, pero bueno, esto es un poco de pasada, que publicó el diario el País el pasado domingo 18 de septiembre, y creo que es un artículo muy interesante. Lo pueden leer también en la página web del País. No se trata el Alzheimer, se trata al enfermo. Yo creo que esto es algo importante, ¿no? Porque es que es verdad. Es
no
que
he leído yo ese artículo.
El Alzheimer, la verdad, que tiene todavía poco tratamiento, ¿no? Más bien hay que eso, tratar al enfermo, ¿no? Y bueno, y también es interesante mucho, pues bueno, las opiniones que luego, a raíz de ese artículo, pues en la página web del País han vertido muchas personas, ¿no? Uh-huh. Han expresado, pues, gente que tiene. Me he traído algunas para luego, bueno, pues leer algunas para que. Porque es lo que opina la gente, ¿no? Tanto si tienen algún familiar con Alzheimer como si no, ¿no? Y bueno, y como había dicho antes, bueno, también ayer, Día Mundial del Alzheimer, pues se firmó en Sevilla la ampliación del Plan Andaluz de Alzheimer, entre las consejerías de salud, la de Igualdad y Bienestar Social y la CONFEAFA, ¿no? Uh-huh. Que es la Confederación Andaluza de Asociaciones de Familiares de Alzheimer, ¿no? Y bueno, y hablaremos también un poco, pues, como he dicho, quizás mejor de pasada, no nos vamos
a profundizar
mucho en eso, pues, de la situación de la perdón, de las asociaciones y de cómo está la cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues si os parece bien, Raquel trae aquí un escrito y unos resúmenes de algunas cosillas, pues podemos empezar hablando por ahí.
Vale. Esto es una noticia de CEAFA. Las familias piden una política estatal para el Alzheimer que cuesta 30.000 euros por paciente. Los afectados también piden potenciar la ley de dependencia. destacan el sacrificio e importancia de la labor del cuidador del enfermo. El Alzheimer es una de las 10 principales causas de muerte en España. Bajo el lema «Cada diagnóstico, una persona», la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y Otras Demencias, CEAFA, ha reivindicado en una rueda de prensa ofrecida este jueves una política de Estado de Alzheimer para poder hacer frente a las necesidades generadas por esta enfermedad, cuyo coste medio por persona asciende a 30.000 euros anuales. Según ha desglosado Arsenio Güero, presidente de CEAFA, esos 30.000 euros se reparten en tres aspectos: el sueldo de las personas que cuidan al enfermo, las medicinas que no cubre la seguridad social y, por último, los costes indirectos, como por ejemplo formar a los cuidadores de los enfermos. La conocida como la enfermedad del siglo XXI afecta ya a 3,5 millones de personas en nuestro país. Pero, como ha explicado Güero, en 20 años los afectados podrían sobrepasar los 7 millones, algo que supondría un coste anual de 48.000 millones de euros. En 20 años el número de enfermos podría superar los 7 millones. Y es que el Alzheimer es una enfermedad que no para de crecer. Cada 10 minutos se diagnostica un nuevo caso en España y se calcula que en todo el mundo hay ya más de 35 millones de afectados por esta enfermedad. La política de Estado, una prioridad. Tanto el presidente de CONFEAFA como Maribel González, gerente del Centro de Referencia Estatal para la Atención de Personas con Alzheimer, han querido destacar, con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra el próximo que se ha celebrado el miércoles, la necesidad de establecer una política de Estado de Alzheimer que considere esta enfermedad como una prioridad sociosanitaria de primera magnitud. Esta política deberá contemplar tanto la protección jurídica y la investigación, así como la formación y capacitación de los profesionales. Debe centrarse en las personas afectadas, debe ser integradora y deben estar implicados todos los actores. Según la CEAFA, los protagonistas de esta política de Estado se pueden agrupar en tres bloques. El Gobierno, las personas afectadas por la enfermedad y las sociedades científicas. La CEAFA se ha comprometido a adoptar un papel activo en la planificación y desarrollo de la futura política de Estado de Alzheimer, poniendo a disposición de sus recursos, conocimientos y experiencias adquiridos durante sus más de 20 años de actividad profesional. Potenciar la aplicación de la Ley de la Dependencia. Otra de las reivindicaciones que hace este colectivo es potenciar la aplicación de la Ley de la Dependencia, garantizando el derecho de esta norma, teniendo en cuenta que el 60% de las personas dependientes en España padece Alzheimer. Aparte de mejorar la implantación de la Ley de la Dependencia, los familiares creen imprescindible buscar nuevos recursos presupuestarios, adelantar los trámites burocráticos e instar al Gobierno a que potencie más la investigación en este ámbito. La Ley de la Dependencia ha sido un gran paso, pero hay que hacer por mejorar su implantación. La importancia de los familiares. Detrás de cada una de las personas enfermas de Alzheimer está un familiar que dedica las 24 horas de los 365 días del año a cuidar al enfermo. Hay que recordar que detrás de estos números hay personas concretas que sufren y otras que tienen que abandonar su vida para dedicarse en cuerpo y alma al cuidado de su ser querido. Los familiares de enfermos destacan la dureza de este cuidado. Muchos abandonan sus vidas para cuidarlos minuto a minuto. Hay personas que tienen que abandonar su vida. Las personas enfermas de Alzheimer sienten emociones igual que tú o que yo, pero lo duro de ello es que ni siquiera son capaces de demostrarla. Eso es lo peligroso, porque no nos hacemos eco de sus sentimientos. Desde hace 20 años hasta la actualidad se ha avanzado mucho, tanto en la investigación como en el apoyo a los cuidadores de los enfermos, ya que entonces el mayor problema era la invisibilidad y la falta de conocimiento. Antes muchos decían que el abuelo estaba chocheando, pero no se molestaban en atajar el problema, ni se preguntaban por qué se comportaba así. Ahora, menos mal, las cosas han cambiado.
Bueno, yo creo que muchas de las cosas que aquí dice CEAFA pues la hemos estado comentando ya a lo largo de todos los programas que hacemos, ¿no? O sea, cuando nos quejamos y decimos que, por ejemplo, la ley de dependencia, que sí, que muy bien, que tal y que cual, pero que no está al 100% de cómo debería ser, ¿no? Entonces, esto en enfermedades como el Alzheimer, pues está perjudicando y está haciendo que las personas pues no estén recibiendo las prestaciones adecuadas que deben de recibir. Si se hace un PIA, un plan para de atención a las personas, pues hay que hacerlo con todas las consecuencias y poniendo toda la carne en el asador, no solamente escuchando una parte y quizás tomando algunas veces la vía más cómoda y más fácil. Entonces hay que intentar que esto, porque yo algunas veces pienso, ¿verdaderamente pensamos en la persona que padece el Alzheimer?
No.
Yo tengo mis dudas.
Vamos a ver. Muchos sí que pensamos en las personas que tienen Alzheimer, pero quizás quien tenga el poder no sé hasta qué punto.
Pero es que esto es una escala, ¿no? Si empezamos por el poder y vamos bajando, llegamos a la familia. Y puede ocurrir lo mismo. O sea, vamos a ver, estamos hablando en plan generalista, sí, por descontado, ¿no? Pero es que hay que plantearse e informarse. Esta es una enfermedad que yo creo que requiere de muchísima información. Porque, por ejemplo, Ana, que es la que recibe a todas las familias cuando llega allí, ¿qué sabe?
Nada.
Nada.
Nada. Ni el especialista, hablando por los médicos, que en este caso son los neurólogos, le informan. Vienen allí, sí, tu paciente tiene Alzheimer, toma estas pastillas y ya está. Y no hay una pastilla que cure esa enfermedad, por desgracia. Al contrario, le deberían de aconsejar que hay asociaciones, que hay centros especializados para estas personas, donde hay unas terapias que sí son productivas para esta enfermedad, pero una pastilla no.
Ya hay quien lo está haciendo, ¿no? Ya hay los neurólogos, yo creo que ha llegado ya un momento en que se han concienciado de que las asociaciones, por ejemplo, que prestamos esas terapias de estimulación cognitiva, pues es lo único efectivo contra la enfermedad y ya están recomendando, ya recibimos
algunas veces, ahora, ¿no?,
algunas veces diagnósticos en los cuales pues se le recomienda que vaya, no dicen a una asociación, pero sí a un centro especializado en estimulación cognitiva y todas estas cosas que hacemos en las asociaciones porque es mejorable. ¿Por qué pedimos las asociaciones esa política de Estado? Como decía antes, pues porque no hay una política de Estado contra el Alzheimer. Entonces, yo creo que es necesario que ya de una vez, porque yo hay veces que no lo entiendo, aparte del tema económico, porque cuesta tanto trabajo negociar con los políticos. Es que no lo entiendo. Es que algunas veces se cierran en banda y bueno, entendemos que hay un tema económico, pero es que ni en épocas de bonanza. O sea, se encierran en una cosa y muchas veces gastamos dinero en muchos folletos, en unos libritos con un diseño que te muere, pero que eso no sirve para nada contra el Alzheimer. O sea, lo verdaderamente efectivo son otras cosas. Y luego muchas veces, también lo hemos comentado aquí, se solapan. Esta administración por un lado hace esto, las asociaciones hacemos aquello, la otra administración en el tema, por ejemplo, de la formación de los cuidadores. Bueno, te quedas sorprendido muchas veces de que ahora resulta que viene un autobús, mañana no sé quién está haciendo un curso y todo el mundo sabe ahora de Alzheimer. Y luego nos encontramos con que verdaderamente, nadie porque sabe lo hemos vivido allí, gente de nuestra asociación que ha ido a esos cursos, pues seguía sin saber casi nada del Alzheimer. ¿Por qué? Porque muchas veces hacen cursos para cuidadores generalistas, todo. Entonces, todos los pacientes de cualquier enfermedad no tienen el mismo tratamiento. Y además, el Alzheimer, estamos hartos de comprobar que es una patología complicada.
Complicada y muy diferente a cualquier otra.
El lema de este año, ¿no? Cada
diagnóstico
una persona. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente.
Incluso en la misma enfermedad de Alzheimer, cada paciente
Eso estamos hartos de comprobarlo.
Tiene una evolución diferente.
Pero yo muchas veces digo, bueno, y tan difícil es ponernos de acuerdo. Yo entiendo el ego personal o profesional de cada cual, pero tan difícil es ponernos de acuerdo con el estamento sanitario para que aproveche la experiencia. Vamos a ver, yo no le voy a quitar ningún mérito a ningún doctor, por neurólogo, internista, lo que quiera. Pero probablemente en algunas cosas yo le dé lecciones de Alzheimer. Seguro.
No sé si estamos especializados, entre comillas. Vamos, si estamos especializados dentro de nuestras posibilidades.
Porque he sido
pero
cuidador.
Pero un neurólogo no tiene por qué estar especializado en Alzheimer.
En primer lugar, porque he sido cuidador. Eso ya es una experiencia. En segundo lugar, porque me he preocupado de aprender, que es lo que intentamos muchas veces hacer con los cuidadores en la asociación. Nos preocupamos de que los cuidadores aprendan cómo.
Y nosotros seguimos aprendiendo día a día.
¿Y qué es lo que ocurre? El trato diario con las personas con Alzheimer te hace descubrir trucos, descubrir nuevas formas, porque hay veces que, bueno, allí tenemos el Gradio, que es un sistema de estimulación cognitiva por el ordenador. Bueno, pues no quiere decir que sea bueno para todo el mundo. Hay personas que no se adaptan.
Pero sin embargo, con esas personas pues va otro tipo de terapia, va mucho mejor.
¿Y eso cómo se descubre? En el día a día. El día a día de la asociación. O sea, porque cada persona es distinta y a este le tienes que poner esto. Es que allí hacemos terapia individualizada. Fui hablando con una concejala del Ayuntamiento de Andújar, cuando le explicaba esto, como allí hacéis una terapia individual para cada...
Por supuesto.
Hombre, que allí hay son terapia diferentes. Colectiva... Porque hay cosas que son colectivas, lo lógico, ¿no? Pero luego hay una...
Pero
lo que
es estimulación individualizada.
Es una terapia individualizada.
Por eso un paso de antes de que la persona que padece Alzheimer se incorpore a los talleres, tenemos una psicóloga...
La valoración.
...que lo valora para ver su deterioro y qué tipo de talleres, de actividades son las más adecuadas para esa persona.
Porque no todo el mundo llega... La enfermedad normalmente, bueno, hay unos que dicen que tiene 6 fases, otros la resumen en 3, pero bueno, normalmente es leve, moderada y grave. Pues normalmente las personas que cuando se les debe de empezar a tratar es cuando está en leve. Bueno, si llega moderada, pues también. Pero cuando está en grave ya la cosa sí se complica. Pero
es que si supieran la importancia de tratar a las personas cuando se les detecta la enfermedad.
Bueno, yo creo que es que el ser humano somos así, ¿no? Dicen que...
Quizá, vamos a ver, yo entiendo que por mi situación, como yo eso lo vivo día a día, pues sé hasta qué punto es muy beneficioso y hasta qué punto se puede retrasar o por lo menos ralentizar la enfermedad. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros nos diagnostican a nuestro familiar con Alzheimer y vamos, nos informamos, decidimos llevar los talleres, pero nuestro familiar está, dijéramos... No bien, pero sí cognitivamente todavía sus decisiones y sabe lo que hace, lo que no hace, lo que quiere, lo que no quiere. Claro, va un par de días o tres y dice, es que esto no es lo que yo, no, yo estoy bien para venir aquí. Eso dice nuestro paciente.
Es que hay que dejar claro una cosa, que esto creo que también es un error que cometen muchas veces los familiares. Allí no van a aprender.
Allí va que no se le olvide.
Allí van a mantener...
La memoria.
A mantener su estado cognitivo lo mejor posible, el máximo tiempo posible.
Entonces,
aquello no es una escuela, aunque coloquialmente se les dice muchas veces para,
claro, para que exactamente
va a la escuela para mayores, para que, no, aquello hay que dejarlo muy claro. La asociación no es una escuela. Allí no van a aprender.
Allí lo que no se trata es de que no se le olvide peinarse, de que no se le olvide hacer muchas cosas que saben hacer.
En nombre de sus seres queridos, que es una cosa pues también muy dolorosa.
Las actividades de la vida diaria.
Exactamente.
Eso es lo más importante.
Entonces, pero eso no es aprender.
Y que mantengan pues su mente activa.
Entonces, lo que sea una pena es que, claro, como mi familia ha dicho que no quiere ir porque realmente es que es un absurdo. Porque es un absurdo que vaya a hacer 4 cosas que él sabe hacer. Claro, ahora pasa un año, o un año y medio, incluso meses, y mi familia está que ya no sabe nada, que no se acuerda de nada y que no sabe hacer nada. Ahora voy, ahora ya es tarde, a ver que sí que lo podemos tratar, pero que ya es tarde.
O también dicen, yo sé hacerlo, pero también porque estamos encima de ellos. está equivocado, véngalo así. Es que y también es que se le ayuda mucho.
Vuelvo a decir lo mismo, quizás porque yo lo veo día a día y porque yo lo padezco, no vamos. Entonces sí sé hasta qué punto es importante que cuanto antes se trate al se le estimule, más podemos ralentizarla. Pero
mira,
y yo muchas veces cuando va algún familiar pidiendo información, es que se lo digo, de verdad, que es súper importante. Que cada paciente tenga una evolución. Pero que dentro de esa evolución, sea más rápida o no, cuando se lleva a cabo con ella una estimulación, de verdad que se ralentiza mucho.
El artículo este que he comentado del País, fíjate qué frase. Aunque la enfermedad no tenga tratamiento, los pacientes siempre lo tienen. Fijaros que puede parecer una incongruencia, ¿no? O sea,
no, sí, pero sí,
tiene Alzheimer, no tiene tratamiento, pero tiene tratamiento el paciente, que es el tratamiento que nosotros hacemos en la asociación. Personalizado, especializado.
Individualizado.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay personas que tienen un deterioro cognitivo más pronunciado en algunas cosas. Por ejemplo, algunos en el habla, se intenta actuar por ahí. Eso no quiere decir que no se toquen otros temas.
Pero si profundizan más.
¿Por qué? Porque sabes cuál es su mayor deterioro ahora mismo. Y todo eso, un día y otro día y otro día. Bueno, aquí hemos puesto muchas veces el ejemplo, yo ya estoy harto de repetirlo, ¿no? El del autobús. Vamos a recogerlo, siempre se sientan en el mismo sitio. El día que cambia el autobús o cambia el asiento,
Ya están incómodos.
Vamos a ver, ¿y eso por qué es?
Porque se crea un hábito.
Una rutina. Hay un hábito diario que en la casa no lo tienen. Ni se lo proporciona nadie. Porque vivimos muy a prisa y no nos vamos a parar ahora a enseñarle a mi padre o a mi madre o a mi mujer o a mi marido que la tostada, la mantequilla, hay que untarla por aquí, porque no tenemos tiempo. Te unto la mantequilla yo. No, hay que dejar que se unte la mantequilla. Sí. Ese es el error. Vale, he puesto la mantequilla como cualquier otra cosa.
Sí, sí,
¿no?
Además yo creo que ese es bastante bueno.
Pero claro, vivimos tan a prisa que no tenemos tiempo para eso. Eso es lo que hacemos allí. Peinarse. No. La peino yo. No. Allí. Por eso, si pudiéramos hacer la reforma que queremos hacer, ahí estamos montando, que llevamos ya unos pocos meses, pero bueno, los recursos son los que hay, un apartamento como si fuera una vivienda, donde hay su pequeño cuarto de aseo, donde hay su pequeña cocina, donde hay un dormitorio y hay una salita. ¿Para qué? Para que practiquen eso de la vida diaria que se les va olvidando. Que es que se le olvida. No piensen muchas veces que el chocheo. No. Hay veces que puede ser el chocheo, pero cuando ya hay ciertas cosas, el chocheo ya no. Ahí ya no vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todas estas personas que le detectan el Alzheimer o demencia y las dejan en las casas sin que le hagan nada ni nada. Pues bueno, claro, estamos hartos de ver que luego a los 3, 4 años llegan a la asociación y lamentablemente muchas veces le tenemos que decir que no podemos hacerle nada. O sea, no podemos admitirlo.
Porque allí lo que se... No porque...
Nosotros no quedamos, sino simplemente...
Exactamente, porque no podemos trabajar con ellos de la manera que nosotros queremos. No podemos estimularlo cognitivamente, que aquí no se le cierran las puertas a nadie. Pero lo que sí tratamos es ayudarle, pero se le puede ayudar en las primeras fases, pero ya en las últimas fases pues no podemos hacer nada con ellos. Ya lo perdió.
Sería un respiro familiar y hoy día pues no.
Un respiro familiar o una unidad de estancia diurna, donde bueno, sí, pues están allí y ya está, no requieren ya una especialización porque no se les puede trabajar con nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lamentablemente, pues como dice otra frase en el artículo este del País, el Alzheimer va destruyendo a la persona de fuera adentro. O
sea, sí.
Se van encerrando en sí mismos. Eso puedo hablar yo, porque lo he vivido así. O sea, va evolucionando la cosa y llega un momento que ya ni hablan, ni esto, ni aquello, ni lo otro. Y quizás lo único que se le olvida siempre, lo que no se le va a olvidar nunca jamás, es la sonrisa y el cariño. la sonrisa y el cariño. Eso yo puedo dar fe, hasta el último día. Entonces, pero eso no nos puede consolar, ni nos puede decir, bueno, pues sí, da, es que yo, por lo menos yo, en mi opinión, soy partidario de que la persona con Alzheimer esté lo más activa posible, ¿eh?, todo el tiempo que
sí,
se pueda.
Sí, 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 además que yo creo que es necesario.
Porque además luego, muchas veces hay personas que la enfermedad le deriva en un cierto toque de agresividad, pero tenemos que entender que también muchas veces es que, porque nosotros hemos tenido personas con algún tinte de agresividad y allí no lo eran tanto. ¿Pero por qué? Porque es que allí no paraban. Estaban todo el rato que están en la asociación, están haciendo algo. O en la sala de fisioterapia, o un día se les pone una película, o ahora vamos a hacer las fichas que toca, o un ejercicio grupal de algo. Y hay momentos que ha habido algunos que ha habido momentos complicados, porque, bueno, es que esto ocurre aquí y en Pekín. Pero bueno, son muchas veces los mínimos, que algunas veces nos ha llegado algún familiar y nos ha dicho, está un poco agresivo tal y igual. Y luego, ¿por qué? Pues porque hay una dinámica que muchas veces, pues, rompe todos los esquemas que tú te habías planteado con esa persona. Entonces, bueno, yo creo que con el Día Mundial del Alzheimer se remueven algunas veces muchas conciencias y se remueven muchos pensamientos. Esperemos que la gente que tiene en su familia alguien con Alzheimer o demencia, pues que intente, por lo menos lo intente, que reciba una terapia adecuada. Yo creo que eso es fundamental. Bueno, pues vamos a dar un pequeño descanso. Lo vamos a dejar con una canción de El Barrio que se llama Moda.
Ahora está de moda construir un nuevo mundo y juzgar a las personas como seres del absurdo. Ahora está de moda reciclar lo irreciclable, señalar al ser humano como único culpable, inventar maneras nuevas para contaminarnos menos, amar la naturaleza sin vertir tantos venenos, cuidar el cielo y su ozono y del mar sus habitantes, del país su economía y de las leyes sus mangantes. Destruir la ideología del narcotraficante, contratar más policía y mimar otra vez a sus mangantes. El que no tenga currelo, ay, cantando su mal espante. El país va del carajo, no tienen por qué alarmarse. Está todo controlado por ministros elegantes. ¿A qué viene y ese miedo de otro mundo más estable? Si lo estable viene de establo y allí solo viven bestias y con riendas de mentira hoy se doman las moles. Ha dicho el telediario que esta noche a dos pateras han pasado todo un calvario pa llegar a la Gomera, que llevaba seis mujeres y unos cinco o siete menores. Esta gente no recicla, popa su tierra por cojones, que el anciano está de paso a tres pasos de la muerte. Así pa' lo que le queda se les considera inerte, que la gasolina sube por el índice de vida, que el que no tenga dinero, ese es el que contamina. Ahora está de moda reconocerle con medalla a una familia que despide a su prole en una caja, inventarse leyes nuevas para que en la carretera el que beba ya no beba vino tinto sin casera. Que ahora con el microclima no se sabe cuándo llueve. Para combatir, recuerden, salgan todos con paraguas 100, que por culpa del ozono ahora el sol da sus paradojas. Dice que el calentamiento es por culpa de los bares de luces rojas. Yo pa' combatir este asunto y librarme de esta quema, y para no ser un absurdo ni meter palo en candela, me ha tocado vivir la vida y la vivo a mi manera. Y yo respeto a todo el mundo, aunque el mundo esté de pena. Tanta hambre, tanta guerra y tanto melodrama, a mí el cambio de clima me afecta cada vez que salgo de mi cama. ¡Ay!
Bien, pues ya estamos de vuelta. Como es natural, nos hemos tomado nuestro cafelito, como es habitual en este programa, hacer honor a su nombre, y ya no lo vamos tomando calentito, ¿eh? Porque aunque hace algún calor por la tarde, pero ya va sentando también tomárselo calentito. Bueno, estábamos hablando del tema de los tratamientos no farmacológicos que hacemos en las asociaciones, y que lamentablemente pues muchas veces las familias pues no sabemos por qué. Yo lo decía ayer en una entrevista que me hicieron aquí en Radio Andújar, pues, hablando del Día Mundial del Alzheimer, pues que lamentablemente pues las ayudas son escasas, que dicen que no han recortado para servicios sociales. Yo digo que sí.
Sí, y mucho, y bastante. Sí. Ay.
O sea, y se lo demuestro a quien quiera, con todos los documentos que me traiga, se lo demuestro. Si la prueba la tenemos, es lo que no, las subvenciones que nos concedieron el año pasado y las que tenemos este año. O sea que
concedidas, que no ingresadas, ¿eh?
El recorte no hay. Estamos por ahí. Y que incluso hay bastantes que todavía no nos la han ingresado. Entonces, Yo pregunto algunas veces si tiene el razón de ser las asociaciones, ¿no? Porque a mí la verdad que muchas veces, yo incluso lo he dicho, ¿no? Somos los quitavergüenzas de la administración. Pero es que a mí no me gusta decir eso. Porque yo creo que las asociaciones, nuestro fin, en primer lugar, nos hemos confundido, ¿eh? Yo creo que estamos confundidas todas y nos hemos metido en una vorágine de prestar servicios, pero claro, viendo que la administración no los presta.
Y que son necesarios.
Entonces, no entendemos, y lo decía ayer, ¿no? ¿Cómo es posible que el único tratamiento efectivo que hay contra el Alzheimer, que es lo que hacemos las asociaciones, la estimulación cognitiva, el tratamiento no farmacológico, cómo eso no está conveniado?
Que, vamos, es ilógico.
O sea, incluso cuando es más económico que el farmacológico y más eficaz, no lo entendemos, y llevamos luchando con la administración. Bueno, les puedo decir lo que el año pasado nos dieron para los talleres. El año pasado para los talleres nos dieron, creo que fueron 836 euros para todo el año.
Exactamente, 836, sí.
Creo que fueron 836 para todo el año. Este año todavía no sabemos nada. Entonces yo pregunto, y tiro la pregunta al aire, ¿no? Si hay alguien que la pueda responder. ¿Ustedes creen que así se puede mantener una asociación? con una prestación de servicio de calidad, imposible. No. Imposible. Y muchas veces sacamos recursos porque nos metemos por 18.000 rincones. La administración sanitaria y social, que es la que debería de volcarse con esto, pues no. O sea, se nos dan subvenciones, pero bueno, si presentamos una subvención que creemos que, bueno, dos profesionales durante 12 meses valen 30.400 euros, nos dan 4.500. Y
a Dios gracias que te lo den.
¿Y el resto de dónde lo sacamos? Entonces, vamos a ver, ¿y qué hacemos? Nos metemos de juicio con la administración, porque la ley de dependencia es una ley que te concede un derecho y no la están cumpliendo. No, en algunos aspectos no la están cumpliendo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los pocos recursos que tenemos no los gastamos en demandar a la administración para que cumpla la propia ley que ya ha hecho? Pues no. Y las asociaciones, todas, cuando las fundamos por primera vez, en ninguna aparecía prestación de servicio. Toda era información, información a los cuidadores sobre la enfermedad, sensibilización y tal y cual. Y hemos pasado que algunas veces, pues yo creo que eso se está quedando atrás y vamos nada más que a prestar servicios, porque es que hay un verdadero problema. El Alzheimer es un verdadero problema social y que requiere una solución social también. Entonces, no entendemos. Ayer, como he comentado, pues se firmó la ampliación del Plan Andaluz de Alzheimer. Bueno, pues sí, pero yo creo que seguimos más o menos, avanzamos a paso de tortuga.
Y si avanzamos.
Y entendemos que hay ahora una situación económica mala. Pero es que no hemos corrido mucho más cuando la situación económica era buena. Bien.
Pues si cuando era buena corremos poquito, imagínate ahora.
Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que bueno, dice esto y luego cuando te reúnes con la clase política, que son los que están arriba en cada sitio, pues parece que aquí han hecho la obra del siglo. Pues no, mire usted. Seguimos como estábamos, seguimos careciendo de atención especializada. ¿Por qué? Pues porque no hay recursos, y es que el Alzheimer demanda atención especializada. No hacer un cursillo de 3 meses, que quede claro, que esa es otra cosa que algún día hablaremos de todos esos temas, ¿no? O sea, que parece que con la ley de dependencia iba a ser la panacea de crear no sé cuántos miles de puestos de trabajo especializados, y de eso ya hablaremos también en otro
programa. De cara al público se le llena a ellos la boca de no, que vamos a hacer quizás esto, se ha hecho lo otro, y luego nosotros, a ver, que somos en verdad los implicados, pues vemos que no hay nada.
Que siempre decimos una cosa, que bienvenida a la ley.
Sí, sí.
Que es una buena ley, pero que hay que desarrollarla mucho más. Y que a través de CEAFA nos venimos quejando las asociaciones de Alzheimer, pues desde antes de que se aprobara la ley. Y muchas veces no nos han hecho ni maldito caso. Pues si no le haces caso a quien verdaderamente vive desde dentro
la enfermedad,
pues no sé a quién le va a hacer caso. Porque insisto, los expertos.
Sí, que pues, yo creo que muchas veces se malgasta el dinero por eso, por no negociar, entre comillas, o dejarse asesorar por quien realmente conoce la enfermedad, no solamente la de Alzheimer, sino supongo que pasará con muchísimas otras enfermedades.
Nosotros hablamos del Alzheimer porque es la que nos toca.
Exactamente.
Tocado, ¿no? Entonces no podemos tampoco hablar de otra, pero que esto, lo mismo que ocurre con el Alzheimer,
con nosotros pasa con cualquier otra enfermedad.
Allí en el centro estamos otras asociaciones de otras patologías y bueno, y todos tenemos
están en la misma situación,
el mismo problema, ¿no? Y claro, cuando tú no puedes ofrecer unos servicios que la sociedad te está demandando, pues claro, ¿qué es lo que está pasando muchas veces? Pues también se está cogiendo algunas veces el camino fácil. Esté mejor, o esté más avanzado, o esté menos, o esté leve, o esté moderado, o esté grave, si me dan una plaza en la unidad de estancia diurna, allí voy.
Pero sea o no especializada.
Pero, ¿qué es lo que pasa? Es que la única unidad de estancia diurna especializada son las que tenemos las asociaciones de Alzheimer. y no hay más.
¿Y si no se fomenta el que
¿y por qué no se no
puedan
declara trabajar específica de Alzheimer? Pues por cuestión económica.
Por supuesto.
Porque la plaza es una
lucha que se lleva
en una unidad generalista, ¿vale?
De CEAFA.
X euros y en una unidad especializada vale más. Pero es que además es sangrante que eso lo contempla la ley de dependencia. Bueno, vamos a ver. Entonces, si lo, ¿por qué no se dejó ese párrafo aparte? Y no se puso. O sea, si,
pero lo bien que queda puesto.
Si la ley contempla
claro,
que haya unidades
vamos a ver si no
especializadas, ¿para qué lo ponen si no lo van a cumplir?
Pues quedaba muy bien. Yo otra explicación no le veo.
Y claro, okay, ¿qué es lo que ocurre? Principio... Pues si dices muchas cosas y te sale un poquito de tono y tal y cual, pues ya empiezan a mirarte un poquito por arriba. Este es la mosca cojonera, este está todos los días quejándose, este está todos los días... Pues precisamente en las asociaciones no pedimos nada para nosotros. Todo lo que pedimos es para atender a las personas que padecen Alzheimer o demencia o cualquier otra patología. Entonces, yo creo que falta, en mi opinión, y yo creo que la opinión de mucha gente, priorizar.
Sí.
¿Eh? Hay que priorizar el gasto, en qué se gastan los recursos, sean muchos o sean escasos. Si son muchos, mejor, porque habrá mejor servicio y mejor atención. Y si son pocos, pues para lo que se pueda atender, que se atienda con toda la garantía y con todas las consecuencias. Porque lamentablemente también algún día hablaremos de cuando se prestan malos servicios, que también lo hay.
Bueno, que pero hoy el día de hoy vamos
entonces,
un poco light.
Bueno, no, ayer yo ya creo que dije algunas cositas de las que llevaba un tiempo, no callándome, sino un tiempo ahí guardada en el
digiéndola
en el tintero, intentando digerirla, pero que al final pues me empieza, como yo digo, a doler el estómago, y cuando me duele el estómago tengo que decir las cosas que pienso y siento, porque además no creo que esté diciendo ninguna mentira.
Yo he visto la muy correcta.
Ni creo que esté ofendiendo a nadie. Y si alguien se ofende, pues hay una cosa que tengo muy clara. Cuando se presenta uno un cargo político, no se presenta solamente para que le echen flores. Y si algunas veces no le echamos flores, es porque no lo estarán haciendo todo lo bien que debe. A mí me encantaría estar todos los días echando flores.
Sería
nuestros amigos de Pozo Flor iban a hacerse ricos con las flores de esta asociación. Pero como muchas veces hay que poner también cardos borriqueros en el camino, y merecido. Bueno, pues yo quisiera un poquillo tocar, ya nos queda poco tiempo, 10 minutillos de programa. Pues ayer, por ejemplo, en la entrevista que me hicieron, pues hablé un poco de la situación, ¿no?, en la cual estamos todas las asociaciones, pero
claro, cada uno nos duele la que nos duele,
principalmente pues la que estamos la nuestra, ¿no? Y bueno, yo creo que dije más o menos, si no con estas palabras, con otras, pues que estamos bajo mínimo, y estamos bajo mínimo porque, bueno, no hay una respuesta general, ni por parte de la administración, ni por parte de los familiares, porque también, si hay que decirle algo a los familiares, también se lo debemos de decir, porque desde el momento en que forman parte de la asociación tienen unos derechos y unos deberes, y lamentablemente
es que solo nos quedamos con los derechos.
Yo creo que es que no se creen ni no se leen ni los derechos, porque ayer lo decía, ¿no? Le entregamos una copia de los estatutos, le entregamos una copia del reglamento de régimen interno, que tiene una copia del reglamento de prestación de servicios, y cuando menos acuerda, pues nos salta alguno con alguna cosa, no te lo han leído, y es que no se lo lee. Y todo no consiste en llevo a mi familiar allí y ya me despreocupo, porque llegarán tiempos peores para el cuidador o la cuidadora. Llegará un momento en que puede que no haya plaza donde tenerlo y lo tengas que tener en la casa. Y si no te has preparado, si no has asistido a muchas cosas de las que hacemos, si no lo has tenido allí y ese periodo se ha podido alargar, pues luego llegarán tiempos peores. Luego, como dice él, y no quiero ponerme técnico, llegará el llanto y crujido de dientes. Pero es que esto es así. O sea, esto es una enfermedad muy cruel. Muy cruel. Y que deja a los cuidadores tocados del ala.
Sí, sí. Pero es una enfermedad que no ataca solamente al enfermo, sino sobre todo a la familia y al cuidador.
Yo creo que es peor para el cuidador.
Exactamente, porque la persona con Alzheimer llega a un momento en que no se entera. Vamos, no se entera. Siempre tienen algún momento de lucidez, ¿no? Pero no sufre de la misma manera. Pero quien conlleva la enfermedad y el que sufre día a día, tanto el cuidador como la familia y la gente que le rodea, pero sobre todo el cuidador.
Es que el panorama que se te presenta cuando tú tienes...
Pues, no sé, un cambio de vida radical, tienes que cambiar completamente de vida.
Todavía joven, una persona que se compraba su periódico, se lo leía tal y en cuestión de un mes...
Que es tu sombra, tiene que ser tu sombra porque no puedes dejar solo. Ha pegado
un cambio total y tal y cual. Pues es que eso es muy duro. Muy duro. Y se empeora. No es poner mal cuerpo. Con esto no... Insisto, allí en la asociación no tenemos la varita mágica.
Ojalá. Por eso desde aquí, Antonio, hago un llamamiento tanto a la administración para que nos apoye un poquito más y se ponga también el pellejo nuestro, y también a aquellas personas que tengan familiares, que tengan gente que ellos conozcan, que padezcan esta enfermedad, que lo orienten, que allí estamos para informarles, que las puertas están abiertas para todo el mundo, tanto quien tenga un familiar como quien quiera recibir información. Tenemos una biblioteca con revistas, libros, todo sobre la enfermedad. Y nada, también pedir un apoyo, porque este sábado, el miércoles nos pudimos celebrar, vamos, de cara al público, de salir a la calle a dar información, exactamente, y la vamos a hacer este sábado. Pues entonces también, pues que...
Claro que no lo podemos hacer el miércoles porque normalmente lo hacemos los trabajadores y algunos que otros socios o directivos, siempre los mismos, por así decirlo, porque si nuestros socios familiares se prestaran a ello, pues quizá el miércoles, que ayer, que fue el Día Mundial del Alzheimer, se podía haber puesto mesa. Pero como lo ponemos normalmente nosotros, los que estamos en la asociación, si lo hubiéramos hecho ayer, no podíamos haber trabajado con nuestros pacientes, con nuestros enfermos. Entonces, por eso lo hacemos el sábado. Que muchos años pasa que cuando te ven, dicen, no, pero si eso fue el otro día. Sí, pero es que nosotros, el día que se conmemora, normalmente, a no ser que caiga en sábado, no podemos ponernos porque estamos en la asociación. Atendiendo. La ubicación supongo que será como todos los años.
En la calle Ollería, esquina con Plaza de la Constitución, vamos, más o menos
sobre el BBV.
Y aquí en la Plaza de la Plaza de Abasto, donde está la Jamuga,
la entrada de la plaza
que nos ponemos todos los años. Lamentablemente, pues nos gustaría haber estado en otros sitios como otros años, pero bueno. Es que lo que tú decías, ¿no? Esto no es solamente cuestión de voy, me hago socio, lo dejo o la dejo allí y ya no quiero saber más nada. Pues no. Eso podría ocurrir en un tratamiento empresarial, pero estamos hablando de una asociación donde lo dice la palabra, asociado. Entonces, lamentablemente, pues siempre nos encontramos los mismos. En el mismo sitio, y bueno, a mí no me pesa. No. Lo que ocurre que, bueno, poquito a poco te vas quemando y puede llegar un día en que te chamusques. Y si, pues, los que ahora mismo estamos nos chamuscamos, esperemos que el día que nos chamusquemos,
bueno, pues nos regaremos para no chamuscarnos, a ver qué vamos a hacer.
Pero que esperemos que el día que nos chamusquemos haya alguien como cuando nosotros llegamos, que ya había unos chamuscados. Y llegamos nosotros a apagar ese fuego, ¿no? Para que no se achicharrara. Pues, ojalá, pero la sociedad va evolucionando de una forma muy insolidaria. Yo, cada vez que oigo la palabra solidaridad, los pocos pelos que tengo se me ponen de punta. Porque hablamos muy alegremente de solidaridad. Y creo que no sabemos lo que es solidaridad. Solidaridad es lo que he dicho al principio. No existe nada más bonito que regalar vida y esperanza a cambio de nada.
Bueno, en referencia también a las mesas, que luego pasa
que muchas veces cuando nos ven, claro, dice, se van y se dan media vuelta, se giran, se cruzan de cera porque...
No nos comemos a nadie.
No nos comemos a nadie. Que yo entiendo que estamos en una situación económica un poquito decadente. Pero que si no pueden colaborar con nosotros, que no colaboren, pero por lo menos que se lleven información, que repetimos, que son mesas informativas. Y también, hombre, un poco petitoria, porque si quieren colaborar, pues bienvenidos sean, y más en estos tiempos también para nosotros. Pero que no salgan corriendo, que no se crucen, que si nos acercamos nos digan, uy, no, no, no. Que no tienen por qué, no están obligados a colaborar. No están obligados a colaborar, pero sí por lo menos que se lleven información. Que hoy día, si no tenemos capacidad económica, por lo menos le da información, aún si la tenemos.
Bien, pues hemos llegado al final de nuestro programa y vamos a terminar pues como terminamos siempre, ¿no? Pues leyendo una poesía. Sí decirle que próximamente ya está en imprenta, pues vamos a presentar el libro de las últimas 6 temporadas del Café del Alzheimer, pues todas las poesías que hemos leído en esos programas, pues probablemente a lo mejor a mediados de octubre calculamos,
porque sea un buen regalo para Navidades,
o por ahí que pueda estar el libro en la calle. Y ya sin más dilación vamos a leer la poesía de hoy. Se titula Entre recuerdos y olvido y la escribió Eliana. Es tan poca la distancia entre recuerdo y olvido, presente y pasado. Es tan cercano y tan fácil de cruzar, tampoco el límite entre el recuerdo y el olvido. Y aún así, ningún recuerdo se puede llevar al olvido. Todo lo olvidado se vuelve recuerdo, y el mejor recuerdo se olvida. El olvido se recuerda una y otra vez. A tu ser atormenta y tortura. Y me cabe la duda, ¿sabe alguien acaso a dónde lleva este mundo? ¿Este mundo conduce al recuerdo o al olvido? Si todo lo que en él sucede queda en el recuerdo y luego se olvida, ¿sabe alguien dónde quedó mi crueldad? ¿La perdí? ¿O será que nunca la tuve? Eso ya no lo recuerdo y tampoco me acuerdo de lo que quería olvidar. No me lo recuerde, porque no sé ni quiero saber. Y no me olvido jamás de lo que quería recordar, aunque a veces olvido mis recuerdos. Recuerdo mis olvidos, no me acuerdo de olvidarme de lo que no me quiero acordar.
Más viva, más cercana, siempre a tu lado. Radio Andújar 92.9, Independiente.